Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Lunes arrancamos semana porque nos vamos al Mundial. En 6 días arranca el Mundial. Qatar-Ecuador, primer partido. Y que Dios nos coja confesado con nuestra selección española, con don Luis Enrique, que de Sevilla ni hablar, como aquello que contaba. O sea que vamos a ver si nos va muy bien y podemos hacer algo en el Mundial. Nosotros con programación especial, salvo los días como hoy, que tenemos tertulia, que guardamos nuestro habitual tiempo de radio, de 1 y 10 a 2, a partir de mañana, de 1 y media a 2, porque es que no hay un programa especial del Mundial y nos adaptamos a eso. No obstante, estaremos atentos a todo lo que es la información deportiva. No obstante, estamos con Charo Álvarez, que es la creadora, la propietaria, la pensadora de todo esto, del grupo La Sal, donde estamos hoy en el máster, en una casa del 1873 o 78. No veo el 78. Bueno, esto es un museo como casa, y es un museo gastronómico, créanme. No es pegote, es precioso, de 2 plantas, es muy cálida para este día así un poquito ya más húmedo, más tal. Es un sitio para los románticos que les gusten comer bien. Y después a Charo le vamos a preguntar, ¿hay un platito para el invierno? Charo, muy buena.
Sí, tenemos el arroz de galete. ¿Sabe lo que es el galete?
Galete, ¿no?
El galete. Hola, de galete. Atún. El galete de atún es una parte, como una cococha lo grande del atún, como los atunes son muy grandes, pues son piezas muy grandes, con mucha gelatina. Y entonces hacemos un arroz. Primero hacemos un sofrito solamente de tomate, cebolla y pimiento, no, nada de lata, nada de tomate, nada de lata, nada, todo natural. Y esa gelatina que suelta ese atún, hacemos una salsa y con esa salsa hacemos un arroz. Verás, te lo voy a poner.
Fíjate en los que vienen en el coche ahora, a esta hora, con un hambre, ¿no? Y te escucho a ti la sopa de galete. Bueno, no es galete, es Pepe Prieto, pero ¿qué le vamos a dar de comer a este muchacho hoy? Que viene canijo, está fatal, no come.
Sí, como, sí, como.
¿Sí? Sí, sí. ¿No se nota?
Sí, sí. A mí el arroz de galete se ya me ha ganado.
¿A que sí?
A mí ya me ha ganado.
Ese lo vamos a poner. Porque es que él es el que más platos conoce de mi restaurante. Entonces, al que tengo que sorprender...
A mí el arroz de galete, sí,
mi amigo.
Me ha enamorado.
Y yo quería... Bueno, te voy a poner morrillo.
Me parece bien.
Tengo que ponerle morrillo. Siempre no. Que, pero quiero poner también... Ahí tengo calamar de potera.
Eso me encanta, ¿eh?
También, de lateral izquierda.
Vale, eso también, un poquito... Y algo de crudo, ¿no?
Maravilla, ¿eh?
Después vamos a hablar, Charo, que ahora viene y estamos todo el mundo disparatado. ¿Dónde va a estar lleno? Una cosa... Ya está las Navidades aquí, ya mismo, las reservas y demás. Vamos a contarle después a los oyentes y amantes del buen atún que hagan la reserva prontito, sí. Que lo dejen para el final, ¿no?
Sí, sí, porque este restaurante lo bueno que tiene... Es que es muy pequeñito, es pequeño. Tiene salones para 10 personas, otro para 16, y aquí ya en grupos de 8 o 10 personas. Es muy íntimo, no hay ruidos, está muy bien. Entonces, la reserva la tiene que hacer ya.
¿Cómo va Tapas?
Tapas estupendo.
Sí, ¿no?
El Tapas a mí me encanta. Porque es que eso de estar tomándote una cervecita enfrente de los jardines de Murillo, ese ronroneo de gente extranjera, francesa, internacional, a mí me encanta. Y la gente llega, se toma su cervecita, su tapa de sardina, con pan de molino, hecho a mano, que me lo traen del bosque. Entonces hacemos unas tostas con sardina.
Y del bosque de aquí, no el de Cherbourg de Inglaterra.
Aquí, de Cádiz, Cádiz. Y el ambiente es extraordinario, vamos, me encanta.
Bueno, que tenemos la gente con un hambre ya que no vea. Vamos a dar una pincelada de fútbol y después nos ponemos a hablar de comida, que es lo que
queremos nosotros.
Una cosa muy vulgar.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Venga, vamos con lo que hay. Y era, Víctor, te escuché la retransmisión, que el Sevilla tenía que hacer sus deberes y el Sevilla hizo sus deberes, porque en la Copa del Rey, si te equivoca, lo paga y caro.
Sí, buenas tardes, Rafael. Hizo sus deberes porque ganó ante el humilde Velarde, pero la imagen que ofreció el Sevilla no es que sea preocupante, es que es tremendamente preocupante. O sea, la actitud y el partido de jugadores como Suso, Isco, Rakiti, Januzaj, es para cavar un foso, meterse y enterrarse. O sea, el Sevilla o le da esto una vuelta en un mes y medio, o el Sevilla, esto no es información, esto es opinión mía, está en segunda división. O sea, hay jugadores que, bueno, sin contar a Papu, a Acuña, que llevan borrado, yo no sé, hace ya mes y medio.
¿Ha habido algún comentario en el consejo sobre la actitud del Papu cuando abandonó el terreno de juego, abandonó a sus compañeros?
Me imagino que ahora mismo
abandonó el estadio.
Se sentarán, ya anunció ayer también Sampaoli que tienen previsto sentarse con el club y analizar la situación. Él dijo que tenía esta semana, él ha estado cambiando, ha estado probando, y me imagino que ahora pasará un informe y dirá, usted, yo veo esta situación aquí. No hace falta que Sampaoli presente un informe. Ahora escucharemos a Prieto, cada uno tiene su opinión. Mi opinión es que viendo jugar ayer al Sevilla como el remate antes del Mundial, es que este Sevilla, si no se retoca, está en segunda división. Y por cierto, abro la página web del Sevilla y veo que el equipo ahora tiene 9 días de descanso. 9 días de descanso. En fin, yo quiero ser bueno.
Pocos días son.
9 días de descanso, dejando al equipo en descenso.
Y estaban deseando que llegara el parón para poder trabajar.
Y estaban deseando, o sea, en fin. Bueno, quiero ser bueno, Rafael. Quiero ser bueno.
Después escuchamos a Sampaoli, escuchamos a Fernando, que es la buena noticia, que se recupere. Ese sí que es un gran fichaje. Y en el Betis, ¿qué? 4-0 ante el River Plate en el adiós del muñeco Gallardo.
El muñeco Gallardo,
y sí. Vaya los titulares que manda los compañeros, bueno, enviados a la cita, al pleito.
Rafa, algunos me criticaron el otro día duramente por Twitter porque dije que el equipo al que mejor le viene el parón liguero de toda España es el Real Betis Balompié. O sea, el Betis, después del parón anterior de selecciones, ha cuajado la cifra de 2 victorias de 8 partidos de liga, perdiendo 3 partidos más, empatando 3 y enfrentándose con rivales, muchos de ellos, incluido el Sevilla, aunque es un derbi, pero de media tabla para abajo. O sea, el Betis volvió del parón perdiendo sensaciones, ha ido aumentando, digamos, esa falta de confianza con expulsiones, con partidos que no ha sido capaz de sacar adelante, y le ha ganado una victoria de mucho mérito ante la Real y a la Almería. Después no ha ganado más en Liga y ayer fue una continuidad de lo que vemos, un equipo que si le quitas a Alex Moreno, le quita a Guido Rodríguez, no tienes Juanmi, le falta otro futbolista en banda, pues que la unidad B, ayer con Miranda, con Paul, con Montoya, pues hizo el ridículo total. Una cosa es ser un partido amistoso y otra ir al estadio de las Malvinas a jugar con River Plate y que te metan 4. A mí me parece que no puede estar nadie contento con lo de
las Malvinas. Me acuerdo yo cuando la
sí.
guerra.
Sí, señor. Sí se llama el estadio. Sí se llama el estadio. Pero fue, la verdad es que fue horrible el partido del Betis y también es un aviso para, oye, que el Betis está un poco en un proceso de no reconocerse a sí mismo y a ver si consigue
es
que Manuel Pellegrini
no
que cambie
el equipo B, y no hay dos equipos. No, bueno, en unos instantes vamos a estar con el catedrático Pepe Prieto, que los chavales jóvenes que no tuvieron la suerte de verlo, aunque no hace tanto tiempo, fue un magnífico central del Sevilla internacional, hombre que superó 2 triadas, que eso no lo hace cualquier futbolista, y que ve el fútbol muy bien, por eso es comentarista del tiempo de juego de la cadena COPE, y que es amigo nuestro, y hoy queremos que nos diga, que haga una radiografía como un médico de este Sevilla, cómo hay que recuperarse, qué hay que hacer, en fin, es un tema muy delicado, y por eso él trae el equipo suyo y de Besturí, de todas esas cosas, para meternos en materia. Y como cada día, Alberto Ceballos y Rafa Carrillo Albornoz son los técnicos, con el gran hombre en publicidad, Miguel Ángel Reina, que lo lleva en la sangre. Y sabe usted lo que tiene don Gabriel Ruiz, ¿no? Pues lo que tiene es la mejor galería para vender coches de todos los modelos y de todas las calidades. Sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Eso hay que decirlo todos los días. Solo en Gabri Motor encuentras la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están cerca, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el Polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Y desde La Sal, del grupo La Sal, hacemos la primera entrega, que Rafa Carrillo de Albornoz lo tiene, y ahora volvemos para hablar ya de fútbol, y vamos a comenzar con Pepe Prieto hablando de su Sevilla Fútbol Club.
Ven a Sabores del Almacenito, más de 2.500 productos de gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites. Somos especialistas en lotes y regalos de empresa. Este mes llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL. Acompáñalos del Rioja más icónico de todos los tiempos, Imperial Cune. Tienda degustación en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, o llama al 954-677-438 y te lo llevamos a casa. Sabores del Almacenito. Un sabor que no olvidarás.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
Ven a Stellantis & You, concesionario Alfa Romeo en la calle Aviación 69, Polígono Calonge, y descubre el nuevo Alfa Romeo Tonale. Pruébalo sin compromiso y si te decides, te lo llevas este mes por menos de lo que te imaginas. Y además con 5 años de garantía y 3 años de servicios premium. No lo dejes escapar. Te esperamos en Stellantis & You, tu centro del automóvil y la movilidad en Sevilla, en calle Aviación 69, Polígono Calonge.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y a ganar.
Empresario, ¿sabías que ahora puedes contratar a jóvenes menores de 30 años con una importante reducción en los seguros sociales? Contrata talento joven ya, gracias al nuevo contrato para la formación en alternancia. Consulta con tu asesor laboral o entra en la web talentojoven.es. Es un mensaje de Estudio Siga.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Descubre el nuevo Hospital San Juan de Dios de Sevilla y su nuevo servicio de urgencias 24 horas. Súmate con nosotros a la lucha contra el cáncer de próstata y pide tu revisión gratuita durante el mes de noviembre en sjdsevilla.com. El camino es la prevención.
Tecnolaser Clinic Visión, 20 años siendo referentes y diferentes. Referentes por la innovación y excelencia. Diferentes por nuestra forma de entender la oftalmología. A nuestros pacientes y amigos, gracias. Tecnolaser Sevilla es otra cosa. Tecnolaser Clinic Visión, 20 años cuidando tus ojos. 954-988-460. Tecnolasersevilla.es.
1:25, lunes, arrancamos semana, conduce prácticamente ya al Mundial y los equipos sevillanos pues en ese estado de reflexión, de superación, de trabajo, de enmendar la plana, de entonar el mea culpa y de ver dónde hay que hacer cosas para cambiar el devenir de las naves. En este caso la de Sevilla es la que está peor, muy peor. Hemos escuchado a Víctor Fernández que lo dice una y otra vez, la preocupación que tiene cuando ve al equipo jugar. Y ocurre además que como la cosa ha ido tan bien en este mundo del fútbol, de Sevilla, por lo bueno que ha hecho, ha habido siempre el reparto de beneficios cada año, ¿no?, entre los accionistas. Y ahora cambia porque hay una crisis general en todo. Y la crisis se genera cuando tú no ganas lo que tienes que ganar, donde has invertido para ganar como en la Champions, donde no has ganado en la Europa League y donde no gana dinero internacional. Entonces, si no gana dinero internacional ni nacional, pues resulta que rápidamente el pilotito rojo salta. No hay dinero, se ha fichado mucho, hay una plantilla muy cara. ¿Quién va a comprar un futbolista con esa edad, con esas estaturas y con ese coste? Eso es una cosa para antes de entrar, dejen salir, ¿no? Así que es un momento muy complicado. ¿Que Monchi lo va a volver a hacer? No me cabe la menor duda. Lo ha venido haciendo desde lo que fue el kilómetro cero con don Roberto Alés, que en paz descanse, después con Del Nido y con Castro, trayendo los mejores futbolistas, entrenadores, y es una de las partes importantes del Sevilla, que esté donde esté en la historia y demás. Pero este año, y este ahí, que cuando las cosas ocurren hay que decirlo, no ha acertado. Es una plantilla muy, muy, muy mala para lo que el Sevilla ha tenido. ¿Por dónde se le mete mano a esto, profesor Prieto?
Gracias por lo de profesor. Y bueno, yo primero, viendo aquí a Ocaña y a Víctor, la primera imagen que me ha recordado es Pinipón. O sea, Epi Blas. O sea,
son Pinipón.
Epi Blas, los dos diciendo que lo suyo es peor que el del otro. Porque a mí me duele el pie y el otro, a mí me duele la cabeza. Pues mi equipo no sé qué, y mi equipo el otro.
Pinipón,
pues esto me ha recordado. Y bueno, yo creo que evidentemente el dolor de cabeza de Víctor es mayor que el dolor de rodilla.
Pinipón.
Sí, Epi, a mí más Epi Blas.
No lo cojas eso para las
él
cuñas.
Él es Blas. Ceballos. Tú eres Blas y tú eres Epi. Entonces, no, Víctor, que es Blas, le duele más, lógicamente, porque el dolor es evidente, hay un pero es que Epi está también complicado, entonces... Por donde bueno, lo coja.
Pero ya después de los dibujos animados.
Después de la gracieta.
Es que no, gracieta no es que.
Después de la gracieta que aporte algo, Rafael.
Ha estado muy bien, eso ha estado muy bien. Te lo digo que ha estado muy bien. Gracias. Porque además yo era un amante de Epi Blas.
Pues ya está.
¿Sabes? Ahora, dicho lo cual, ¿por dónde hay que meter el tijeretón?
Primero, llevamos ya mucho tiempo diciendo que. Y no este año solo, si este año estamos viendo el deterioro físico de la plantilla. Pero sí ha habido un deterioro de calidad en los últimos años. Quiero decir, el modelo de club que tiene el Sevilla es un modelo en el que compra y vende para generar un balance económico positivo y haya un reparto de acciones, un reparto de dinero. Y ese funcionamiento, como ha tenido un señor Quemonchi, que ha acertado casi siempre, ha funcionado.
Pero con una política distinta a la que se viene empleando en los últimos tiempos.
Pero ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que este último año, el deterioro físico, o sea, la compra de jugadores y la venta de jugadores... Hay un componente, el perfil de jugadores que se han firmado en estos últimos tiempos es muy parecido siempre. Jugador de... Ahora se ha puesto muy de moda decir, bueno, jugador de pie.
Se ha cambiado, que antes eran jóvenes y baratos, relativamente, y ahora son veteranos de guerra que vienen del Vietnam ya con el gas amarillo, herido.
Además de veterano, yo te hablo más de un plan de perfil físico. O sea, yo cuando tú hablabas con gente de fuera te decían, es que el equipo que físicamente compite bien en Europa es el Sevilla, porque tiene 5 o 6 tíos que independientemente de que el equipo juegue, la estructura física del equipo, los duelos lo ganaban, el balón aéreo, defensivamente eran sólidos. Ahora el equipo se ha deteriorado mucho. Entonces, ese es el principal foco de entrada de cambiar fichas que tienen muy repetidas y traer fichas diferentes. Es evidente. En la ficha de los centrales te falta un central en condiciones. En la ficha del medio centro te falta un central de un perfil diferente porque el entrenador no le gusta Delaney, que para mí Delaney sí tiene cabida en el equipo. Y luego tienes 4 fichas repetidas que son las mediapuntas famosas que con el sistema de Julen Lopetegui y de jugadores con pierna cambiada para adentro, esos tienes que cambiar. Entonces tienes que traer gente de desborde. Y tenían uno que era Ocampos y lo han vendido. Entonces, primero, un central potente. Segundo, un medio centro que acompañe a Fernando, porque Fernando no está para todo y hay que darle un tiempo. Y tiene que ser alguien joven, físicamente muy bueno. Y luego, uno Campos y otro más. Esas son las 4 opciones que yo veo claras.
O sea, que yo soy Epi. Entonces, él es súper coco. Está contando 1, 2, 3, 4. Ya ha contado 4.
Es que es así.
Entonces, ¿ves la situación más o menos como
no,
yo?
No. La gran diferencia es que yo no veo al Sevilla descendido y tú sí.
Ah, sin estos 4 tú no ves
sin estos 4 sin estos 4 con un poco
o sea,
más
con los mismos
o sea, exactamente
si lo hacen hombre es que yo espero que o sea
no,
que,
claro,
como todo en la vida
claro,
cuando tú te enfrentas a un equipo y tienes un parón igual que la ventana de
pero
de
que
diciembre,
yo hablo de que el Sevilla está obligado a reconstruir el equipo. Tú no ves este equipo luchando por no descender si no vienen fichajes.
Si no vienen, yo creo que tiene la capacidad suficiente de superar a los equipos de abajo. Pero sería arriesgarte demasiado. Una entidad como el Sevilla no puede arriesgarse tanto.
Pepe, a día de hoy, ¿no?
Ya. En ese dibujo que estás ofreciendo tú, yo para mí hay dos cosas muy importantes. El Sevilla está fallando en las dos áreas. Y eso es muy... Eso es piloto rojo perdiendo aceite, cuidado. Y después, por ejemplo, Real Madrid. Se va Sergio Ramos y Varane. Ficha 2 bicharracos, otros 3 bicharracos por delante. Y vemos un equipo de músculo grande, fútbol moderno. Vemos el Bayern Múnich el otro día, que le daba miedo al Barcelona, que estaba jugando bien, de chocar con ellos, lo que tiene. O sea, el fútbol moderno este fútbol, antes se decía como una cosa peyorativa, ¿no? Es que no tiene, este es un trabajador, un gimnasta, pero no tiene calidad. Ahora esos gimnastas...
Eso ha cambiado, es que el perfil de deportista ha cambiado.
Y es que entonces miramos al Sevilla. Y entonces desde el lateral derecho al otro lateral derecho y el centro del campo, es que son todos iguales.
Pero además pasa una cosa, yo creo que se ha hipotecado mucho el estilo de juego que tenía Julen Lopetegui, se ha hipotecado mucho el club en traerle jugadores que a él le venían muy bien. Y eso es totalmente negativo. Por ejemplo, Julen jugaba con hombres en banda para adentro porque sus laterales eran muy ofensivos. Entonces al final genera superioridad en el lateral, pero es que ninguno de los laterales están ya físicamente para ese trabajo. Entonces los entrenadores inteligentes es que tienen una idea, pero la modifican con respecto a la plantilla que tienes. O sea, tú vas a un sitio y dices, mira, yo quiero esto, esto, sí, pero lo que te damos es esto y esto, esto. Pero hay una evidencia de deterioro físico en Sevilla. Acordaros simplemente de el perfil de mediocentros que tenía el Sevilla. O sea, el gran problema que ha tenido el Sevilla ha sido la venda de los centrales.
La lesión de Fernando.
Pero Fernando, claro. Yo lo llevo diciendo que Fernando es el hombre importante. Pero es que tú a Fernando, ¿qué hacen equipos grandes? Le acompañan con alguien que le puede dotar de físico y de técnico. Y te tienes que traer un tío que sea un Fernando en joven. Y tener dos ahí en el medio. Porque eso te permite que tú tengas desborde. Te permite irte con cuatro arriba y ser sólido. El Sevilla ahora mismo no es sólido. Y luego, con respecto a los delanteros...
Es que está hablando de las tres posiciones más importantes, que el Sevilla siempre ha brillado muchísimo. Claro. El Sevilla ha tenido los mejores centrales, y no vamos a recordar nombres, el Sevilla ha tenido los grandísimos delanteros centros que tú jugabas, goleadores, con un montón de ellos, y el Sevilla de repente sale la figurita del falso 9. Y a partir de ahí...
Pero el problema
que había algunos delanteros centros que valían, se tuvieron que ir porque a los entrenadores no les gustaba el killer, no les gustaba el goleador, sino era otro tipo como De Jong, mate usted al lateral derecho, mate usted al otro, véngase aquí a defender, pero se olvidaba del gol.
Pero yo con respecto
entonces, Sevilla no tiene gol hace mucho tiempo.
Pero los delanteros, yo no coincido en eso con vosotros, y es por una razón. Ser delantero en el Sevilla, los tres delanteros que tiene Sevilla son buenos, ¿eh? Son muy buenos. El problema es que con los sistemas que han estado utilizando, el trabajo de delantero es muy difícil. Si es que las criaturas no le dan un balón. Esos ejercicios de posesión infinita que hace el Sevilla sin tirar a portería deterioran la moral de cualquier delantero. Se tira todo el partido tirando diagonales, tirando apoyos, no le dan el balón nunca. Pero si tú eres un equipo que desborda por un lado, desbordas por otro y el delantero tiene espacio para moverse, el delantero disfruta. Igual que no entiendo cómo ninguno de los entrenadores que ha tenido el Sevilla ha sido lo capaz de meter. El otro día vimos un poquito, oye, ¿por qué no mete un delantero en la banda derecha, otro en la banda izquierda? El otro día lo hizo con Rafa Mir en banda derecha, ¿os acordáis? Con la Mela en el medio. ¿Por qué no puede jugar el Nesiri en banda izquierda y ser más valiente? El problema es que este sistema de posesiones infinitas, al final detrás de ello lo que hay es miedo. Es miedo a que te hagan daño. Y lo que haces es posees el balón para que no te hagan daño. Entonces creo que el salto tiene que ser gente que desborde y permitirte ir al ida y vuelta. No. Ser más valiente para el ida y vuelta.
Pepe, yo creo que Sampaoli hereda un estilo, porque es que dice, no, es que la culpa es de Monchi. Claro que la culpa y el responsable es Monchi, pero el equipo está hecho a la forma de lo que quería Lopetegui, que por cierto, ahora que se ha ido a la Premier, creo que
Lopetegui
una...
que quería que le quitaran a Diego Carlos, a Koundé, y Fernando lesionado. Es que también
lo sabía.
Lopetegui quería no tener a Diego Carlos ni a Koundé, a Fernando lesionado, y que le trajeran a Isco.
Quería
a
Suso y a Isco.
Hombre, lo quería Isco cuando tenía a Fernando bien, a Diego Carlos y a Koundé.
Bueno, como diría don Rafael, lo de Lopetegui ya lo hemos dado en clase,
pero no le echamos toda la culpa a Lopetegui.
Pero no, yo simplemente le hago desde aquí una recomendación, y que ya que está en la Premier y comando un plazo, pues es una magnífica oportunidad para volver a pedir a Isco y a Suso, ¿no? Sería extraordinario. Jugadores de su plena confianza.
Ahora
su plena
no te gusta
confianza.
Isco.
Pero yo con respecto... Perdón, cuando termines, Víctor.
No, iba a decir que creo, Pepe, que el diagnóstico está hecho, ¿no? O sea, tú que suavizas un poco la crítica, que me parece bien, ¿no? Yo soy más... histriónico y creo que la situación es gravísima. Cada uno pone el acento en la herida como quiere, pero el diagnóstico está claro. Pero no, esto se ha caído. Es que yo veo un equipo.
Es
que yo veo un equipo que atrás es un desastre, que en el centro del campo Gudel se ha convertido en Maradona y que los delanteros del Sevilla es que no le marcan un gol a nadie. ¿Y tú crees que este equipo Este equipo se va a segunda división si no lo renuevan.
Yo creo que no, pero independientemente de que es que la temporada no está tirada. O sea, no, si tú tomas medidas tienes, ahora,
claro,
tú tienes eso, tiempo suficiente eso, para claro. volver a competir.
Y luego final, una pregunta que te hago. San Paoli le gusta jugar de una forma, ¿no? Le gusta meter el equipo arriba, ya sabemos cómo juega San Paoli. Pero claro, este equipo no puede seguir jugando así. Es decir, el club se tiene que reunir con el entrenador y le tendrán que decir, mire usted, le vamos a fichar a este,
esa era
y
mi,
si no,
esa era mi pregunta,
y si no mismo. Tendrá que meter a cinco tíos atrás aquí y tiene, a otros cinco por delante y pegar cuatro boleones.
Tiene que tomar, Pepe, tiene que tomar una definición, el consejo. O este entrenador le tienes que cambiar lo que él necesita...
O este otra forma,
¿no?
No
vale y tiene que traer a otro que se adapten a ellos.
Y ahora yo os hago una pregunta.
Porque las lecturas de San Paolo están ahí, ¿eh?
Vale, pero
el libro de reclamaciones está ahí escrito.
Está escrito, sí.
Pero, día por día.
Pero hay cosas que nosotros no conocemos. Y es cuando tú vas a contratar a un entrenador, el entrenador hace un análisis del equipo al que va a ir y dice, bueno, pues mira, este equipo lo acepto o no lo acepto por las condiciones que tiene o no condiciones que tiene. Lo que es cierto es que él aceptó este equipo hace...
Hombre, qué valiente eres, Pepe, menos mal.
Dos meses, ¿eh?
Claro, menos mal, es que, alguien
que aceptó
dice,
este equipo.
La pregunta es, ¿qué le ha aportado San Paoli al Sevilla Fútbol Club desde
ahora, lo que yo no sé es si en esta aceptación él ha puesto condiciones de cuando venga el mercado, vamos a hacer esto, claro,
no, pero
eso es lo que no sabemos.
Pero
aceptar el equipo lo aceptó.
Es que el análisis...
Y el que ha dejado de poner delanteros y ha puesto el mismo perfil de jugadores...
Es que ahora no puede, claro,
San
Paoli. Es que,
ahora no
decir,
que a mí no me va... A mí, por ejemplo,
es que
no me vale
no
que...
Decir, es que yo con este equipo no puedo...
No, 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 no
un medio centro igual que Fernando.
Hay diferencia, estoy con Víctor.
Pero lo que yo quiero decir es que la crítica que tú has dicho...
Pero déjame
terminar la exposición.
Pero es que dejar las cosas y no son reales.
Que todavía no he podido. Es que has dicho, tu crítica es más, es como más velada. Y yo lo que veo al revés, que en la parte de crítica de Pepe Prieto... Le está poniendo también al entrenador, a Jorge Sampaoli, una gran parte de la culpa de cómo está ahora mismo el equipo. El entrenador, que habla extraordinariamente bien en rueda de prensa y que da gloria, que ojalá escriba un libro para que todos nos lo leamos. La pregunta que yo hago es, ¿qué le ha aportado Jorge Sampaoli con lo que tiene ahora mismo el equipo desde que se ha ido Julen Lopetegui?
Pues te lo voy a decir. Vamos a ver, hay una diferencia entre a día de hoy entre Lopetegui y Sampaoli. Sampaoli viene en una situación en la que un montón de entrenadores dicen que no. Eso lo sabes tú, Rafael, igual que yo. Y este hombre hace un análisis y dice, voy a ir. A partir, hay que darle unas semanas de crédito. Pues de Navidades, si esto no lo mejora y no exige al club y sigue, es igual de responsable. Eso es evidente después de pasar un periodo de prueba. Pero hay una gran diferencia entre Lopetegui y Sampaoli en el análisis, que es la famosa madre del cordero. Cuando nosotros clamábamos, por lo menos Almansa y yo clamábamos, que el ciclo de Lopetegui se había acabado, es porque conocemos de qué va esta historia. Si tú traes un entrenador nuevo en el mes de junio, aquí no se relaja nadie, porque y pum pum, y necesito el extremo. Lopetegui, después de estar dando una vuelta por Europa y no
el
venía
que hubiera
frente,
venido,
tragó con todo. O Lopetegui tragó con todo.
Me da por una pregunta, Pepe, y eso lo has vivido tú muchísimo. Cuando se produce el cambio de entrenador, ya se sabe, ha entrado nuevo, victoria segura, es revulsivo, los futbolistas cambian, los que no jugaban ya están locos. Pero ese efecto gaseosa ha pasado ya con Sampaoli, Y el equipo seguimos en el laboratorio. Estamos investigando si el arácnido sube o baja, estamos investigando si las sales son puras o no.
A partir
y
de
estamos
ahora,
investigando cada uno, claro. Todavía.
Yo aquí, el tema está...
¿Crees que Sampaoli es capaz de sacar esto?
Sí. Yo sí creo que es Sampaoli. Lo que yo transmito, o que intento transmitir, es que él tiene parte de responsabilidad. Creo que no es alícuota, creo que no es equitativa. La responsabilidad mayor de la construcción del equipo es de Monchi. La otra responsabilidad, para mí, más importante es de Julen Lopetegui, porque no ha sabido construir un equipo. Y luego la de él es que ha aceptado un trabajo pensando que... Porque al final todos los entrenadores tienen algo que es muy complicado, que es el ego personal. Todos pensamos que con nuestro trabajo el jugador va a mejorar X más Y. Y está claro que lo que él ha mejorado al equipo por ahora es inferior a lo que todo el mundo pensábamos que iba a mejorar. Sí, sí. Eso es una realidad. Ahora, Luego está el otro trabajo del entrenador, que es cómo presiono.
Yo es que creo, Pepe, que esto no tiene mejora.
Vale, vale, pero yo creo que sí. Ahora lo que tienes que hacer es. Claro, pero es que la mejora no pasa.
Es que tú cruzas, como dice el Marcelo, con un pastor alemán.
Espera, espera, lo último.
Pero lo que yo me refiero es que el entrenador, la segunda parte del entrenador es cómo es capaz de presionar al club para que le traigan aquellas cosas que son importantes.
A ver, Pepe.
Eso es importante. O sea, al final el entrenador es aquel que. O sea, al final los entrenadores tienen que conseguir llegar.
Déjame decirte una cosa.
Con respecto a esto, solo un minuto, y es la evidencia. La evidencia es que Sampaoli se ha encontrado con una casa que tiene 36 habitaciones. Y de las 36 habitaciones hay 25 que son iguales. Pero que el que ha aceptado venirse alquilado a este piso ha sido él.
Pepe, sí. Cuidado. Pero cuidado.
Ahora lo que tiene que decir es, vale, es que para sobrevivir tenemos que convertir 36 habitaciones iguales en 10 Pepe, diferentes.
Estamos esa hablando, ya en un mercado de verano ya es complicado, ¿eh? Bueno, se puede hacer. Y si alguien tiene magia para hacerlo en Monchi, todos estamos de acuerdo, aunque se haya equivocado este año, si alguien tiene magia, tiene visión, tiene capacidad y tiene argumento en Monchi para hacerlo, pero en un mercado de verano ya es complicado cambiar un equipo en un proceso y que empiece a funcionar desde el minuto uno. Pero es que ahora lo que estamos hablando, en la mayoría del sevillismo, en lo que está ilusionada es con que Monchi va a hacer cuatro fichajes que van a cambiar el equipo, pero le van a dar un giro de 180 grados. No,
temporada.
Que por supuesto que el equipo es profundamente mejorable. Y que si vienen cuatro jugadores, por supuesto que algo mejorará en cuanto a recursos que tenga el entrenador y demás. Pero como tú has dicho antes, Pepe, como no empiecen a sacarle rendimiento a los que tiene ya el Sevilla, como no tú creas que el delantero que va a venir va a meter 15 goles.
No, pero es que yo creo que
el central del Sevilla no se le puede sacar rendimiento.
Yo lo problema. Que creo que el 60% de lo que tiene en el 11 inicial.
¿Qué vale?
Es vale para
claro,
repetir
no,
muy bien.
Que estáis equivocado.
Bueno, vale, pues es Pepe, tu opinión tú, y esa Pepe, la mía. Pero que yo no digo que tú no tengas razón. Yo lo que digo que. No. Perdona.
Yo hoy hemos hecho un contrato con él y el que tiene que dar la opinión.
No, pero Pepe, Rafa, pero si Neki, ¿tú te acuerdas del equipo que tenía ahí, no? Almeida, ¿tú te acuerdas, no, Pepe?
Pero ese
equipo se fue a segunda división y era un equipazo,
vale,
¿eh?
Pero lo que digo es que el 60% del equipo que tiene ahora mismo es hábil, es útil, es necesario, además ya ha competido. Pero tienes que traerle cuatro tipos que te ganen duelos, cuatro columnas. O sea,
vale.
¿Cuánto ha mejorado el equipo desde la entrada de Mercado?
Vamos.
¿Cuánto?
Es verdad, en defensa.
Fíjate.
Lo que pasa es que,
al final...
Mucho.
Pero claro, se ha lesionado porque no estaba en condiciones. Además, él lo dijo. Voy a forzarme porque el equipo me necesita. Todo el mundo... aquí hay un error de Sampaoli. Ese error es tremendo, ¿eh?
¿Cuál?
Hombre, ponerlo el día de... El día...
Lo
El día del Manchester City.
Eso, el City. Es,
tú no lo puedes poner en un partido que no te sirve para nada. Tú no lo puedes poner de titular. Que no lo puedes poner. Que tienes que poner aquí que Salas que le sirva para su crecimiento personal. Y esas cosas hay que valorarlas.
Vamos a escuchar a Sampaoli. Sergio, ¿tú tienes por ahí a Sampaoli?
Sí, ya lo tengo aquí. Rafa, el entrenador sevillista dijo al final del partido, en la victoria frente al Velarde, que hablará con la directiva y valorará todo.
Ahora hay que prepararse, evaluar muy bien todo y bueno, y ver lo que pasa de acá en el futuro.
Bueno, Sampaoli, ¿y hay más de Sampaoli o vamos a escuchar a Fernando?
Sí, vamos a escuchar a Fernando. El jugador brasileño ha dicho el tema de superación que ha tenido.
Sí, ya ha pasado. Tú sabes, las cosas en la vida a veces pasan bien, a veces pasan mal. Y nosotros tenemos que superar. Ya he superado esa situación. Y ahora es mirar adelante y intentar hacer una buena pretemporada para empezarmos la segunda vuelta muy bien.
También comentó que el equipo ha cumplido el objetivo.
Este era nuestro objetivo, terminar lo más arriba posible en el campeonato. No conseguimos la victoria que queríamos, pero aquí era fundamental pasar, porque si perdimos salíamos fuera. Entonces es importante esta victoria y ahora hay que pensar adelante, hay que pensar en la pretemporada, hacer una buena pretemporada, quitar todo de la cabeza y voltar con todo.
Bueno, ahora vamos a escuchar, o a escucharnos, a traducir lo que dijo Del Nido ayer en una peña, ayer creo que fue en Osuna. Ahora Víctor nos va a comentar, no tenemos sonido de... Yo lo he leído en mucho deporte esta mañana, lo ponía Cepeda, y vamos a traducirlo. Pero Pepe, para ir terminando con este tema, que trabajo tiene Monchi muchísimo con la coordinación o la aceptación de su entrenador y su presidente, pero era muy difícil un equipo que ya estaba hecho, bien y mal. Ahí están los resultados de Lopetegui. excesivo, no se cortó a tiempo, eso ya lo hemos dicho muchas veces, pero claro, el sello de ese equipo para el sistema de él no era un 9, era Zambono, Fernando por delante de los dos chicarrones, y estaban los dos, Diego y Koundé. Y claro, sustituir eso es complicado. Pero claro, ahora viene San Paolo, ¿y usted necesita también ese rombo? ¿O usted quiere...? Claro, ahí está el tema donde sí. Monchi va a tener que trabajar muy fino.
Pero que yo creo, mira, por ejemplo, yo os pongo en un lugar de imaginación. Si tú tienes a Marcao en el central izquierdo y tienes a Niasu o otro central en la derecha y tienes a Fernando con Gudel por delante, ese cuarteto te da la solidez suficiente para tener a Ocampos en una banda, a alguien que desborde, ahí con la media punta y un delantero. Solo tienes que cerrar los dos laterales. O sea, ¿hay equipo para hacerlo? Sí. Para mí necesitan un central más, gastárselo en un laterales, central, gastárselo un central laterales. Más. Yo creo que en el lateral derecho lo pueden solucionar. A mí, el bajo rendimiento de Acuña, como el de Papu, o sea, me huelen raro.
Eso es el Mundial.
Me huelen hombre, raro. Claro. O sea, yo he visto al equipo, hay un problema físico. Yo creo que han estado haciendo pretemporadas, veladas, mientras han estado en el equipo, porque no es normal ver jugadores tan bajos de nivel físico. Horrible. O sea, mucho cansado. Ahora sí, ahora los vemos en el Mundial volar, es que algo han estado haciendo.
Yo te pido, Rafael, 9 días de descanso.
Para
pa preparar el nuevo frío.
Pero lo que van a hacer, y esos días de descanso están diseñados porque van a hacer una pretemporada entera. Entonces,
eso arrancan con 10 días de descanso.
Van a hacer unos días de descanso y luego activarán una pretemporada con dobles sesiones y con triple. Esto es lo que sabes, se lo prepara el físico. Yo no te digo. Yo lo que sí.
Pues hay algunos jugadores del Sevilla que están para coger ahora 10 días de descanso.
Lo que sí os digo es que el trabajo, la planificación física del equipo ha sido horrorosa.
Horrible.
Horrorosa.
Bueno, Víctor, ¿qué dijo del Nido? ¿Qué dijo del Nido en la Peña de Osuna?
Pues ahora mismo te voy a leer algunas de las cosas que dijo en la Peña de Osuna. Estoy leyendo también unas declaraciones de del Nido Carrasco, que ha dicho que no le va a temblar el pulso al club para tomar decisiones en el mercado de invierno. Al hilo de lo que
¿qué quiere decir eso?
Pues, toma de bajas y
pues que el Sevilla ¿no? Pues que el Sevilla tendrá que tomar decisiones,
pero no es cuestión de tener el pulso, es cuestión de pasta, ¿no?
Bueno, y de valentía a la hora de decirle a los jugadores
vamos a publicidad y ahora recupera tú el cable, ahora lo recuperamos. 1:48 desde La Sal, con amor y con hambre.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Aún no tienes jamón para Navidad? Escucha atentamente. En las gasolineras Bepe Montequinto y Bepe Cross sorteamos cada semana un jamón Alba Romero. Repostando 40 litros de combustible Ultimate, entrarás directamente en el sorteo de un jamón cada semana hasta el 31 de diciembre. No te quedes esta Navidad sin tu jamón Alba Romero. Te esperamos en Bepe Montequinto, pasando la Ciudad Deportiva del Sevilla, y en Bepe Cross a la entrada del Polígono Alavera en San Juan de Andalfarache. ¡Te esperamos!
Celebra tus eventos de empresa y comidas de Navidad mientras navegas por el Guadalquivir a bordo de un lujoso barco. Sorprenderás a tus invitados con un espacio exclusivo y con historia en el corazón de Sevilla. Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Marpedental, centro de odontología avanzada de referencia en Sevilla, capitaneado por el doctor Miguel Marrufo. Unimos innovación y tecnología de vanguardia a más de 15 años de experiencia. En Marpedental, tú eres nuestra prioridad y te ofrecemos una especial atención para que aquí te sientas en familia. Visítanos en Fernando IV 27, Los Remedios, marpedental.com.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad?
Ahora es el momento. Aprovecha el Black Friday de GESOL y benefíciate de importantes descuentos para la nueva instalación fotovoltaica de tu vivienda o negocio. Infórmate ya en disfrutatuenergia.com y apuesta por GESOL, empresa líder en Google en toda Andalucía con más de 4.000 instalaciones realizadas.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Ven a Stellantis and You, concesionario Alfa Romeo en la calle Aviación 69, Polígono Calonge, y descubre el nuevo Alfa Romeo Tonale. Pruébalo sin compromiso y si te decides, te lo llevas este mes por menos de lo que te imaginas. Y además con 5 años de garantía y 3 años de servicios premium. No lo dejes escapar. Te esperamos en Stellantis and You, tu centro del automóvil y la movilidad en Sevilla, en calle Aviación 69, Polígono Calonge.
1:51 minutos de este mediodía. Charo Álvarez, que tiene nombre como el mariscal del área, que jugó con Álvarez. Decíamos, para Navidad, ¿ya están los menús hechos y ya están metidos en el...?
Sí, ya está en la página web y tenemos ofertas desde 30 euros en un menú cóctel, que puedes venir con tus amigos de pie en un rinconcito, yo te doy las tapitas así poquito a poco con tu vinito. Luego tenemos otro menú que es el Apuesta Segura, que ese menú está buenísimo.
Ese es bueno. Sí.
Donde lleva, puedes elegir sin carne, problema. Pescado, también lleva algo de atún. Y luego está el menú degustación de atún, que es la maravilla ya. Vale. Que ya ese es un poquito más carito, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Pues el lunes vamos a venir otra vez a la tertulia.
Venga, pues muy bien.
Y ampliamos, ¿vale?
Y que te pongo de comer.
¿Cómo era lo que le iba a poner a Pepe hoy? Que...
el galete de atún. Que por cierto, está en el fuego.
Venga,
¿verdad?
Vamos a darnos prisa, venga. 8 minutos. Víctor, sí. Estábamos contendidos lo que dijo. ¿Lo dices tú o lo dice sí. él?
Cogemos el sonido de los venga. Compañeros de mucho deporte que han rescatado las imágenes. Suena de fondo porque es una peña. Pero esto es lo que ha dicho José María del Nido.
Champion como una panacea. Yo, además de tener 26.000 acciones en el Sevilla Fútbol Club, soy el socio 80 del Sevilla Fútbol Club. O sea, algún año llevaré ahí apuntado, ¿no? Nada más que 65, tampoco mucho. Como usted comprenderá, en esos años he visto muchísimas cosas en el Sevilla Fútbol Club. Desde el campeón de Indio que fichó don Eugenio Montecabeza hasta el descenso a segunda división, hasta jugarlo una vez el descenso a tercera división. No existía la segunda vez. El Linar. Decía que se ha vendido la panacea, la clasificación para el Champions. Y yo le digo, como accionista del Sevilla Fútbol Club, que ha sido el rotundo fracaso del Sevilla Fútbol Club. Quedar 3 años seguidos cuarto. Usted me dirá, hombre, pero ustedes, nosotros en la Liga aspiramos a más, ¿no? Es que una sociedad anónima deportiva, lo primero que tiene que buscar para tener sus cimientos sanos es el rendimiento económico. Y sobre ese rendimiento económico proyectar deportivamente a la sociedad. Si usted me dice a mí que va a clasificar cuarto 3 años seguidos y va a perder 70 millones de euros en esos 3 años, le digo, no me clasifique usted al equipo para la Champions. Déjelo en la UEFA, consolide deportiva y económica y socialmente a la entidad y cuando esté preparada para clasificarse para la Champions, la clasifica usted para la Champions. Ahora usted lo vende Champions. Lo elimina de las primeras de cambio. Y encima pierde el 70% de los fondos propios de la sociedad. ¡Vamos a ver, vamos, gasto! ¡Son una barbaridad!
Bueno. Este discurso, mañana analizamos. Sí, pero no este discurso tiempo. Del Nido le hace ganar crédito a Del Nido. Esto no es da voces.
Es lo que tú dices, ¿eh? Claro, vais muy unidos.
Claro, ¿no? Es que yo llevo años, yo llevo diciendo que queda cuarto la Champions para ser ridículo. Es ridículo. Eso lo digo es yo verdad. Aquí en Cope Más Sevilla. Coincido con Del Nido. No sé si eso es bueno o es malo. Pero este Del Nido y este discurso Del Nido es el del Nido grande. No es de salir a la Junta y decir que vas a un campo de 500.000 y tontería. No, no. Este discurso Del Nido elaborado, este es el que... le da crédito a Desnido.
Pues es muy similar al que tú paulatinamente repite. Sí, claro. La tesis de entrar en Europa, gastarte mucho dinero en Champions y que haga la
primera. Quitarle caña al Salzburgo.
Bueno, mañana vamos con un debate interesante. Mañana, si tú quieres entrar, nos llama por teléfono, echa un euro en el tal y te damos paso. Nos queda Irene Ramos y el Betis, que vaya tela. No,
mañana analizaremos también, Betis, también. A ver si alguien comparte mi opinión de que el Betis se tiene que reinvertir en este parón y volver a encontrar sus señas de identidad, que para mí las está perdiendo poco a poco. Y ojo, que lo del mercado del Sevilla, yo creo, si el Betis quiere de verdad aguantar ahí arriba en Liga y apostar por alguna competición, tienes que ir al mercado también con la palanca que haga falta.
¿Qué mercado? Si ya...
Pues el mercado. Bueno, ya dijo Cordón que el fichaje que no, era Juanmi, ¿no?
No, que, claro. Y que fichaje no.
Pues nada, pues, no, a importante. Ver.
Que ya está vendiendo películas, Andrés.
A ver.
Bueno, ahora despedimos a Prieto. Irene Ramos, ¿qué nos cuenta fin de semana fútbol femenino? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rafa. Este fin de semana no hubo Liga F por compromisos de las internacionales, entre las que destacamos un nombre propio, el de la sevillista Inma Gabarro, autora de uno de los 7 goles de España contra Argentina. Por cierto, que mañana martes la jugadora rojiblanca de Espartinas tiene otra oportunidad de brillar con la selección absoluta española, que se enfrenta en el Estadio de la Cartuja al combinado de Japón. Y después de los compromisos internacionales que toca, pues toca pensar en el primer gran derbi sevillano de la temporada. El domingo se disputa el Betis-Sevilla en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Los dos equipos llegan con la moral alta porque ganaron sus partidos de liga antes de este parón. Un duelo que exige en cualquier caso máxima concentración y que se afronta con el Sevilla en el octavo puesto de la clasificación y el Betis como 13º en la tabla. Y si miramos el histórico de resultados, ¿qué ocurre? Pues ocurre que la temporada pasada los dos derbis sevillanos se cerraron con empate a 0 y la primera vez que los dos clubes se enfrentaron en primera división, en la máxima categoría, fue en el año 2018. Así que nada, ya está en marcha la cuenta atrás para la emoción del derbi. Aquí lo dejamos de momento. El viernes recordamos nueva cita con el deporte femenino en Herrera en Cope Más Sevilla con Mariani Molina y en cualquier momento en nuestra web en cope.es/Sevilla, deporte en femenino. Un beso.
Gracias, Irene. Pepe, te tocan 2 minutos que tienes. Ya has hecho una exposición magnífica sobre lo que hay que hacer. Ahora la pregunta es, ¿Sampaoli va a resistir si el Sevilla no le trae lo que necesita? Eso lo pidió él cuando firmó para hacerse cargo de este equipo. Este equipo de momento está en punto más o menos que como lo tenía Julen. Él tiene estudio, pero no sé si dará tiempo. ¿Cómo lo ves?
Pues veo ahora mismo que hay un trabajo por delante importante. Hay mucha reunión de banquillo, mucha reunión de despacho, convencer a determinados jugadores que su lugar se acaba aquí y que no es tu sitio. Tomar decisiones importantes, Papu, Isco, Yanusay, Suso, sobre todo Yanusay, Papu, Suso, esas tres piezas.
¿A Isco le dará tiempo a recuperarse?
Yo mantenía a Isco. Yo personalmente creo que mantenía Isco, pero esos tres jugadores hay que convencerlos de buscar alternativa fuera y traer recambios que suban el nivel físico. O sea, ahora mismo el Sevilla tiene un deterioro físico muy grande y necesita subir nivel físico. Entonces, partiendo de que mi opinión...
¿A Dolby no lo han metido?
No, es que a Dolby yo me lo he
cargado. Ah, vale, perfecto.
O sea, lo que hay que hacer como lo delantero es cambiar la forma de jugar y que el Sevilla juegue un poco más ofensivo, que no se puede jugar con tanta posición. Pero bueno, y luego... Yo tengo una opinión, ya la habéis escuchado, un central, un mediocentro y dos hombres de banda, pero quizá la dirección deportiva cree que un central no y un mediocentro sí, pero que hay que hacer cambios en la plantilla evidente. Y mi cambio, yo lo enfocaría hacia el físico, a ganar duelos, recuperar gente y convertir el equipo en ese equipo que era capaz de luchar físicamente en Europa por cualquier posición. Y hay una transición y un tiempo suficiente ahora en Navidad como para poder hacerlo.
Pepe Prieto, ha sido un placer de compartir contigo, Messi Mantel, el micrófono y tu exposición tan válida como es la de siempre. Gracias, Víctor Ocaña. Hoy no hay move de color,
¿eh? Usted, don Rafael,
no, pero si hay 5 minutitos a las 3:25.
Sí, Andrés, a los 5 minutitos sí, no es agresivo, pero que no tenemos el empujón deluxe.
Andrés,
váyate, la que nos da
mañana 1:30.
Adiós.